por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Muy amables. Estamos en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, en la última jornada de nuestro trabajo en Radio 10. Ha venido muchísima gente, ha quedado también gente afuera y hemos recibido este saludo que nos emociona muchísimo. Muchísimas gracias por estar aquí en esta noche que tiene algo de triste y de melancólica, porque terminamos un ciclo y con el cual pensábamos seguir mucho tiempo, esa es la verdad. No he visto tantos amigos, no he visto muchos amigos que hayan venido a saludarnos, no he visto tampoco ninguna persona de Radio 10, pero si alguno los ve, mándeles nuestro saludo. Es decir, hay muchos que no han venido, pero sí ha venido la gente. Sí. Y están, como siempre, aquí. Y esa es nuestra alegría en esta noche un poco solitaria, solitaria de amigos, de compañeros y de empleadores. Pero no de público, no de público. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a presentar al querido Patricio Bartón.
Hola, amigos.
Y al legendario artista, ya antes llamado Gillespie. Bueno, una gran felicidad, Gillespie. Señores, vamos a dar cuenta de cuáles serán nuestros próximos pasos.
Bien.
Nuestros próximos pasos serán los siguientes.
Sí, en principio.
En los siguientes días no estaremos en ninguna radio.
Sí.
Estaremos en nuestras casas o de vacaciones en alguna parte. Y si todo sale tal cual hemos previsto, el día lunes 18 de enero será nuestro debut en Radio Nacional. Sí. Esto sucederá también, si es que no hay mancada, cosa que suele ocurrir, en la ciudad de Mar del Plata, en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Ese día lunes estaremos de vuelta, y quiero anunciar a los amigos de la República Oriental que finalmente hemos podido conseguir que Radio El Espectador hemos podido conseguir que Radio Nacional admita que Radio El Espectador siga transmitiendo estos ciclos como lo viene haciendo a través de muchos años y de muchas radios. Cambian las radios argentinas, pero la Radio Oriental sigue siendo la misma. Y el día 25 de enero, es decir, al lunes siguiente de nuestro debut en Mar del Plata, estaremos en la Sala Zita Rosa de Montevideo, allí otra semana. Y después, qué sé yo, Dios dirá. Dios dirá. Así que esos son nuestros próximos pasos, siempre y cuando no suceda nada raro.
Al final tenía más anuncios que en el resto del año.
Probablemente sí, pero hay que hacerlo con cautela y en este día, no en todos los anteriores. Señores, vamos ahora a una parte que se me antoja hoy será más difícil que nunca, que es cuando nuestro querido Barton trata de hacernos salir de este pozo profundo de melancolía, de angustia y de horror.
Mire, yo le quiero hacer una consulta a ambos, a ustedes dos, sí, ahora sí, que los tengo en el último programa aquí en la radio. Supongamos que uno,
mire que, no,
que uno, vamos a hacerlo todo en suposiciones, en cosas,
cuidado, porque en el último programa puede tirar por la ventana todo lo que se construyó en 25 sí, años.
Es verdad, muchísimos años para construir esto y usted.
Supongamos que uno está recibiendo en su celular mensajes de texto eróticos.
Cuidado.
Los únicos que tienen algún sentido, por otra parte.
Pero esos mensajes de texto provienen de una persona que usted casi tiene la certeza de que se ha equivocado. Porque esos mensajes no son para usted.
Ah, ese es uno de los peores desengaños que uno puede padecer.
¿Y usted cómo se dio cuenta que no son para usted?
Y porque le dicen Rubén, por ejemplo.
Ginóbili, 2 puntos. Te espero en el obelisco.
Sí, no, sin dar nombres. Bueno, ¿Cómo se procede en esa situación? Usted responde.
Nada. ¿Quién sos? Le preguntas. ¿O quién eres? Le pone. No te conozco. Te equivocaste de ventanilla.
Pero usted sabe quién es, ¿eh? Porque le aparece.
¿Cómo?
Sí. Es un mensaje de una persona que está en su
agenda.
En su agenda, pero que evidentemente ha equivocado, puso mal el dedo.
Una amiga suya, ponele.
Exactamente, o compañera de trabajo.
Compañera, supongamos, Maika Iglesias.
Bueno, no lo quería decir así. No lo quería decir con nombre y apellido.
Maika Iglesias le manda un mensaje y dice, qué sé yo.
Te espero a las 3 de la mañana.
Que seré tuya a como diere lugar.
¿Cómo va a decir eso por mensaje de texto?
Qué sé yo, este dijo que era un mensaje erótico.
No, mucho más, de mucho más elevado tenor que eso.
Mire que eso es lo peor que se me ocurrió.
La puerta de la tranquera está abierta.
Sí, claro. Lambete que estás de huevo.
Entonces usted después a esa persona la va a tener que seguir viendo mucho tiempo.
¿Y qué tiene de malo?
¿Qué tiene de malo
ver a una persona que nos dice todo eso?
Sí, pero no es para usted.
Primero hay que averiguar para quién es. Respuesta, ¿con quién me confundiste? Y la mina entonces te va a decir, con fulano.
Ah. Después mando un mensaje, así que te lo curtís a fulano.
Claro.
Es feo.
Y le agrego un dato. Esa persona, supongamos que está en pareja con alguien que usted también conoce.
Ah, pero es un desastre lo que pasó.
Y que usted es muy amigo del tipo.
Claro.
Entonces, ¿qué le va a decir? ¿Se lo dice o no se lo dice? Mirá, tu novia me mandó un mensaje provocador y peor, ni siquiera era para mí. Sí. Es una pésima noticia.
Yo creo que ahí hay que borrar el mensaje. Los terceros acá no cuentan. Un caballero, borra, punto, no existió. No existió. Después va a comer un asado con ella y con el marido y no existió. No dice, ¿querés más chorizo vos? No, no. Nada, nada, nada. Ninguna. Nada existió. Caballero, nada, nada.
Ahora,
nada.
Pero discúlpeme, nada existió. Ahora, los mensajes siguen llegando.
Bueno.
Y usted, la certeza que estaba en 95% de que era un mensaje equivocado, empieza a bajar.
¿No serán para usted los mensajes?
Claro.
Y uno empieza a sospechar.
No, ¿sí? Mire, yo le voy a explicar una cosa. Hay una forma de levante que consiste en llamar a una persona que uno averigua el teléfono, ¿cierto? Si le gusta una mina, averigua el teléfono de la mina. Y la llama. Y pregunta, claro, ahí está Fernando. No, aquí no vive ningún Fernando. Ah, bueno, la llama de nuevo. Hola, ¿está Fernando? No, mire.
Ya le expliqué.
Y le dice, ay, disculpame que te moleste, pero seguro que me dieron mal el teléfono. Tenés que perdonarme porque, ¿sabés qué? Yo tengo que hablar con esta persona, qué sé yo. Bueno, no, no es nada. ¿Por qué no descolgás el teléfono? Qué sé yo, alguna cosa sí, así. Sí. Y una cosa trae la otra, ¿viste? ¿Por qué no descolgás el teléfono? ¿Por qué no colgás esta otra cosa? Porque... a mí me ha pasado que me han llamado minas que se hacen las que se equivocan de teléfono.
¿Mike Iglesias la llamó?
Por ejemplo. Y resulta que no.
Que no, que
a muchos les era equivocado.
Que no se equivocan de teléfono, que están intentando seducirme.
Son
minas que... eso, si tienen que recurrir con un tipo como yo a semejante artilugio, no deben valer gran cosa, siendo que yo soy el más fácil de los hombres.
Ahora, ¿y qué indicio tiene usted para darse cuenta que no era un error, por ejemplo?
¿Y por qué no se embarca en un amor apasionado?
Pero usted qué sabe, porque también está la duda, realmente.
Me pregunta.
Una compañera de trabajo.
Yo le voy a preguntar otra cosa que me preocupa mucho más. Los mensajes eróticos que uno manda, ¿quedan en algún lugar?
Sí,
¿se
sí,
registran?
Señor. Sí, señor.
¿Están, alguien los puede vigilar? Así como se hacen escuchas telefónicas, ¿se pueden hacer lecturas telefónicas?
Sí, señor.
Está todo registrado.
Entonces, hay que escribir mensajes tales que los pueda leer tu tía.
En clave.
O en clave. Porque mira, si una persona extraña lee los mensajes que uno le manda, pongamos por caso, a su amante. Anoche parecías un caballo enardecido.
¿Y en clave cómo sería eso, por ejemplo?
No sé, pero en clave no te hace efecto, esa es la cosa.
Claro, porque...
X2731.
Además tiene que buscar en una especie de nomenclador,
no,
para poder...
pero puede ser un poco más... Te mando la encomienda esta noche.
Sí, claro.
Hay turno para el partido.
Aquí están tus 20 centavos.
No, usted sabe que está todo registrado. Si usted
sí,
entra...
Queda todo.
Por ejemplo, en el sitio web de las compañías de teléfonos celulares, usted se registra y pone su número de celular. A ver con lo que se encuentra.
Eso yo no lo sabía.
¿Cómo? Ahí se encuentra todo, señor. El X2, X3, X8.
¿A la vista de todo el mundo?
Sí, todos los empleados se hacen un plato ahí. Es más o menos lo que pasa con Rolón cuando nosotros vamos a la casa a comer asado y nos muestra las historias clínicas de los pacientes.
Sí. Pero no, no solo eso, la publica, sí, a la venta.
La publica.
Puede mostrarla.
El cuadro que se le va a un paciente, le publica en el libro siguiente la historia. Dice, así que vos te vas, vas a salir, vas a ver. Incluso a veces los invita a los asados y las muestra antes las historias clínicas. Y después lo vemos venir ahí, el tipo está comiendo un sándwich, miralo a este, ¿Otro chorizo? No, cargar a los pacientes es realmente lo mejor que tiene la carrera de psicólogo.
No, señor, pero hay un secreto profesional.
Burlarse del paciente, hacerle... Eso, llamarlo a la noche. El tipo, usted averigua a qué le tiene miedo. Y a la noche lo llamo y hay un araño.
Bueno, pero es cierto, el psicólogo no es un robot, es un ser humano que...
Un ser humano que
muchas
tiene...
veces puede tener hasta perversiones el psicólogo.
Claro, sí, señor. Muchas veces no, casi siempre, bueno, porque...
Pero no las pone.
De tanto andar entre malandras y aprende por ser vaquiano.
Hoy le dice, cuénteme más, señora.
Cuénteme más, siga, no se vaya. Pero ya es la hora, dice, no importa. Dice. ¿Cómo era eso?
No, señor, el analista está en atención flotante.
Epa.
A ver, cuéntemela esa, que no la conozco.
Está, pero no está. Escucha en otro nivel. Escucha el inconsciente. ¿Comprende?
Hay mil casos de psicólogos que se casaron con la paciente.
Claro,
y
eso es
muy
importante. Puede fallar. Puede fallar.
Tiene que ir preso, señor, un psicólogo que se casa con la paciente. Yo que el cura le digo, ¿cómo usted era el psicólogo y esta la paciente?
Anulado.
Anulado el matrimonio.
¿Pero qué tiene que ver?
Anulado,
señor,
por Orsay. Yo soy el cura, no los caso.
El amor ocurre.
O el registro civil, el que sea.
El amor ocurre, padre.
Sí, sí. El amor sucede, pero... Yo no niego su amor, licenciado.
Sí.
Pero tiene que ir en cana.
Pero no, escúcheme. Me quiero casar con esta señorita de San Nicolás.
Le agradezco mucho. Una especie de mecanismo, de procedimiento, que es el siguiente: cuando el psicólogo se empieza a involucrar con el paciente,
sí,
pida derivación. Por favor, no puedo seguir atendiéndote, por lo menos en este formato, pueden ser otros.
En este sentido, no la puedo seguir atendiendo.
Te voy a derivar a un colega y punto. Se corta la relación.
Y la mina dice, pero para esto que estamos haciendo también me va a derivar un colega.
No, además, discúlpeme, si el analista se la pasa derivando pacientes, algo está
claro,
pasando.
Claro.
Dele derivar.
Ya la quinta que me deriva esta semana.
Sí. Pero hay que ponerse en la piel del psicólogo también.
Sí, porque uno no es de madera.
Es una especie de voyeur que está viendo la vida de otras personas, con muchas entusiasmas, compenetra.
Claro, sí, sí.
Bueno, pero el psicoanalista es como el peluquero.
Igual.
Uno lo corta por afuera.
El peluquero se hace cortar por otro peluquero y el psicoanalista se hace analizar por otro analista.
Y por ejemplo, cuando uno cambia de analista,
sí,
¿no? El segundo no dice, uy, dice, pero ¿quién lo anduvo analizando?
Como los mecánicos, bueno. Sí.
Mire cómo le dejó el inconsciente. Ya,
mire cómo quedó este hombre. Acá anduvieron metiendo la mano.
Tiene como 13 Edipos metido ahí.
Rolón, por ejemplo, se involucra mucho. Incluso a veces se enoja él.
Sí, sí.
Porque viene un paciente y dice, bueno, ayer, dice, me enojé con mi hijo, dice, le di una cacheta. Y Rolón se para, ¿qué? Y dice, ¿por qué no me pegás a mí, ese compadrito? ¿Qué te haces el vivo con los más chicos? Y agarra la silla, dice.
No, señor, pero...
Vení, pegame a mí, a ver. A ver si sos tan taura. Atorrante, le dice. Y entonces se involucra mucho.
Sí, pero no es involucrar. El analista no puede juzgar.
Incluso cuando le cuentan cosas, los pacientes le cuentan cosas que otros le hacen. Y si vamos los dos y lo agarramos a trompada entre los dos.
Lo que pasa es que hay un punto donde el psicólogo, supongamos, viene el paciente habitual. Hola, ¿qué tal? Arranco, bueno, listo, me paso tal cosa, tal otra. descuartizá a mi mujer, le dice al psicólogo. El psicólogo no puede.
Es un delito.
Tiene que ir a la comisaría más cercana.
Señor.
Soy el licenciado Gabriel Rolón. Vengo a hacer una denuncia. El paciente
homicidio,
descuartizó a la mujer en pedazos.
En porciones.
¿O qué? ¿O el psicólogo le mantiene el secreto y es cómplice de él en un asesinato?
Cuando la agarra la policía, ve todos los pedazos de la mujer, qué sé yo, lo ve al tipo ahí. Y dice, usted en cana, y dice, ¿usted con quién se psicoanaliza? Lo primero que te pregunta la policía.
No le pregunta nunca.
Con Rolón. No. Muy bien, ¿cae? ¡Abre la puerta, policía! ¡Cómplice, cómplice, cómplice! ¡Chao! Y le revisan toda la historia clínica. En donde ven la palabra descuartizamiento, 20 años preso.
No, señor, ese
por eso, Rolón, también, cuando vos le vas a confesar algo, dice, no, eso no me lo confiese. Dice, pues yo no me quiero hacer responsable tampoco.
Y, pero no puede ser, así no avanza la terapia. No.
Acá hay algo que es un error garrafal.
¿Cuál es?
El secreto profesional tiene que tener un límite. Yo voy al psicólogo, por ejemplo, le digo, puse una bomba, voy a volar la humanidad. El psicólogo tiene que mantener el secreto profesional, morir con todo, toda la humanidad muere.
No.
No.
Generalmente cuando alguien quiere destruir el mundo, ponele, el psicólogo lo dice.
Es un caso extremo, pero puede pasar.
Sí, sí.
No, pero puede ser en el nivel de las fantasías. Uno puede decir, quiero destruir el mundo, quiero matar
claro,
a la humanidad.
¿Cómo sabe el psicólogo si el tipo lo está diciendo de verdad? Según el poder que tenga, ¿no? No es lo mismo mi psicólogo que el de Bush.
Ah, no, claro. En general, eso queda en las cuatro paredes del consultorio.
¿Tienen que ser cuatro paredes las del consultorio siempre?
A mí me parece que esa es una actitud de roedor.
¿Por qué de roedor?
¿Cuál de Elias?
Uy, de
¿qué?
Rata.
¿Pero qué
porque
actitud?
El psicólogo, porque le pagan, es cómplice en cualquier barrabasada. Ve, atropellé tres personas
con el
auto.
Pero no es cómplice, señor, es una oreja terapéutica.
No, señor. No. El psicólogo le tiene que decir, te equivocaste, flaco, y te llevo la cana.
Ahora, una cosa, el psicólogo, hablando de oreja, ¿no?
Sí.
Tiene que ser un poco chupamedia del paciente. Porque hay pacientes que no le gusta que le digan que él es malo, que él es estúpido.
Y a nadie le gusta.
Y a mí me parece que sí que son chupamedias, porque yo me analicé con muchos psicólogos y ninguno me dijo que era un estúpido.
Pero no se lo van a decir.
Ay, entonces te están mintiendo.
Porque
siempre dice usted, dice, no sé, es ponerle fóbico. O usted tiene, no sé, qué miedos, qué pánico, no sé. Pero no te dicen, usted... es un imbécil, o un canalla.
¿Por qué? Porque usted le paga.
Claro.
Entonces para, usted
porque
dice...
si a mí me llega a decir soy un canalla, le digo, deme los 50 pesos.
No,
mirá qué canalla que soy, que me llevo los 50 pesos.
El psicólogo lo conduce para que usted mismo se dé cuenta que es un canalla.
Pero no parecen tener mucho éxito. Ninguno de los canallas psicoanalizados que conozco lo admite.
Punto. Es un tema...
Y bueno, es un problema a tratar en terapia.
Bueno, muy bien.
Eso lo tiene que tratar.
¿Qué novedad tiene usted, además de esa? ¿Qué ha visto por la calle?
No, no he visto mucho más. Imagínese cómo me quedé después de recibir estos mensajes.
¿Y qué pasó con eso? ¿Los contestó?
Por ahora no. Por ahora no. No sé en qué, después de qué cantidad. Tengo
una cosa, digo, usted quedé en el asunto. ¿Cómo se manda un anónimo por mensaje de texto?
No, es imposible.
Ah, bueno, entonces no
sé,
señor. Si yo no puedo mandar un anónimo,
sale
que
con
sí,
el número.
Cuídate que te voy a matar un amigo. Entonces, ¿para qué sirve el mensaje de texto? Y ahora mismo tampoco las películas, la llamada de un extraño, tampoco sirve. Digo que se arruinan todos los argumentos con la tecnología. Ayer arruinamos el argumento de las dos mujeres que se les descompone el auto en medio de la nieve.
Sí.
Y el otro, el de Barbara Stanwyck, que está en la cama y suena el teléfono. Ring.
¿Qué estás haciendo? Estoy en la cama. ¿Quieres saber quién soy?
Sí, dígame el nombre, por favor.
No te lo diré jamás.
Pero fíjate el identificador de llamada.
Sí, es verdad, usted me está llamando de...
¿Quién es ese que está contigo?
Es mi marido. Acá tengo el número suyo, señor. Bueno, ahora no sirve, está el identificador de llamada y es su cuñado por ahí.
Sí, está todo. Estamos vigilados.
Sí, sí, sí. Igual me dijeron que ahora te están filmando todo el tiempo desde los satélites.
¿Pero quién va a estar? ¿Tampoco?
Sí, señor. Filmando. Sí, yo en la calle, incluso cuando estoy solo, antes, ponele, por ahí me acomodaba los pantalones, ¿vio? Tenía la camisa afuera, me metía la camisa adentro con gestos muy ampulosos. Total, estaba solo. Ahora no. Y mirá si me están mirando por el satélite, ¿qué va a decir la gente?
Mire, si están filmando todo y cada vez más, es muy poco probable que alguien esté mirando todo eso, porque no claro, alcanza la gente, están claro, todos filmando, no hay nadie claro, para mirar.
Igual que ahora que nadie lee porque todos escriben.
Claro.
El otro día entré en una librería y todas las personas que yo conocía y que se dedicaban a otra cosa han escrito un libro.
Sí, sí.
No me mire así.
Así que si todos están escribiendo, ¿quién lo va a leer, los libros?
Sí, señor, lo mismo, yo pienso lo mismo para el teatro. El público que va al teatro es gente que hace teatro, entonces van rotando. Están sí, arriba del
hoy actuamos nosotros, público, claro. Después... Incluso hay teatro que son dos plateas separadas por un telón. Sí. Se abre el telón y unos actúan para los otros y no se sabe cuál.
Qué buena idea esa,
sí, sí. Hacer radio lo mismo, todo el mundo hace radio.
Sí.
Hasta los oyentes. Usted ponga la radio y los oyentes hablan más que el conductor. Hola, soy Roberto de Martínez, fantástico, me gustaría escuchar el tango Mi Dolor. Y así, uno tras otro, 25 días. ¿Y el conductor dónde está? No está. Se fue.
Conductor aparece, vamos una tanda y en el próximo bloque más oyentes, hasta luego.
Al final estaremos todos haciendo lo mismo.
Ay, Gabriel.
Ah. ¿Quién sos?
Bueno, soy Clara de Berizo, Gabriel.
¡De Berizo, Clara! ¡Claro, Clara!
Bueno, me haces tanta falta, Gabriel, tanta falta. Soy una persona sola, muy solitaria. Me encanta tu programa. Me encanta la parte esa en donde dan la temperatura.
Ah, sí.
Porque bueno, aquí hace mucho frío, ¿no es cierto? Ay, Gabriel, no sabes lo que es. Qué hermoso lo que dijiste ese el otro día.
La temperatura.
No, sobre fin de año. Es, un año termina y otro empieza. ¿Cuánto? Le digo a una amiga, se lo comenté al día siguiente. Mira cuánta verdad, porque es cierto, Gabriel. Un año empieza y el otro no. Vos lo decís mucho mejor.
La semana que viene.
Muy bien. ¿Qué le parece si saludamos a nuestras amistades?
Sí, yo voy a saludar al periodista Bruno Bimbi de Crítica, a quien le mando un abrazo y me solidarizo con él, ¿eh?
Muy bien.
Voy a saludar a el Negro Ruiz, que siempre nos ha tratado este año.
Sí, señor.
Y los años anteriores también.
Querido amigo, también de varias radios. De más de una radio, ¿eh? El Negro Ruiz.
Ahí los muchachos de sonido de Mahler
y
también,
Vince,
¿no?
Que... todos los compañeros de acá de la radio que siempre, todas las noches, están con nosotros.
Bueno.
También les pagan por estar, bueno, pero...
Ah, ¿les pagan? Entonces
sí,
no.
Sí, es un laburo para él.
Bueno, yo saludo a todos los compañeros, sí. Y a este público que ha escrito también, ¿no? Silvana Alevato, que dice, me voy a insinuar. Está muy bien, esto es una insinuación.
Me gusta porque... Discúlpeme, lo anuncia así de insinuación, nada.
Dice, pues, esto que viene es una insinuación, para que yo no deje de leer, evidentemente. Bueno, y dice que me propone algo mucho menos formal que el matrimonio. Bueno, acepto. Bueno, Martín Ruiz está desconsolado. ¿A qué radio iremos a parar? Bueno, ya lo hemos dicho. María Ángeles Carrá, muchas gracias. Emilio Vareiro, Bernardino Arzac, Leandro Aguirre, el Vengador Terrible, que es el que vive en Parque Patricio en el piso 20. Cristina Garrido, Cristina de Montevideo, ¿eh? Allí estaremos en Montevideo el día 25 de enero. En cualquier radio volveremos a estar contigo. No me interesa, dice Fonseca, si es la 100 o Rock and Pop. No me importa lo que digan los demás. No es ni la 100 ni la Rock and Pop.
Pero no, ¿cómo
quiere que se lo diga?
No le importa lo que
¿cuántas
diga?
Veces le tengo que decir? Bueno, estoy cansada de soñar, Alejandro. Tengo 19 años y siento el peso de las frustraciones de una solterona de 40.
Otra insinuación.
Sí. Bueno, bueno, ¿vamos a estar en Rosario? No sabemos, no sabemos, eso sí que no sabemos, ¿eh? Bien, Pablo Berninzoni, Pablo García, Leonardo Roura, Melina Sánchez, ¿cómo está Melina? ¿Qué dice usted? El amigo José Daniel Reynoso, que ha hecho un trabajo final de taller audiovisual, bueno, me cuenta sus visiones sobre el discurso mediático. Román Araujo, gracias a todos, ¿eh? Gracias. Bueno, son toda gente que ha escrito. Alguien que pide desde el alma, mire, gente que se toma en serio su cosa de oyente. Nada de andar con despedida, no. Usted que toca, tóqueme desde el alma, hay que embromar. Lo estoy escuchando el último programa porque me gusta, no porque es el último. A mí no me gusta eso, que te festejan porque te vas. A mí me gusta que escuchen el programa porque es bueno y no porque es el último. Bien, así que vamos a hacer un buen programa.
Muy bien, los mensajes llegaron, en este caso dolina@infobae.com, ya no llegarán más allí, así que mejor entren a la página alejandrodolina.com.ar
y allí se enterarán
de todo lo que,
de lo que ya hemos dicho, ¿eh? De a qué radio iremos, en qué punto del dial está, cómo hay que hacer para escucharla en las esquinas, todas esas cosas.
El teléfono de aquí es 4535-2700 y al público que está aquí presente verán que hay dos cajas, ya están llenas de mensajes, me parece, pero pueden dejar más todavía.
Incluso algunas bolsas.
Sí.
Ah, sí, hay bolsitas de Papá Noel.
Sí, que han dejado para nosotros, sí. Con algún dinero.
Probablemente.
Bien. Hablaremos hoy, en homenaje al público presente, de Leopold von Sacher-Masoch. ¿Te preguntarán quién es? Ya vamos.
Sí,
ya vamos a ver. Ya vamos a ver.
Estoy tratando de hacer la relación entre el público.
Bueno, Leopold von Sacher-Masoch nació en Galicia, no en Galicia, sino en Galicia, que era una región de los es una región de los Cárpatos, siempre muy disputada por distintos países. Creo que antes de la Primera Guerra era austríaca, ahora no sé, creo que es Polonia, desde Polonia, pero bueno. Nació en Galicia, Sacher-Masoch, en el año 1836. Lo primero que le pasó a este muchacho, lo primero de lo que se tiene memoria, son las historias tenebrosas y sangrientas que le contaba su nodriza, Hansha. Eran cuentos cuyos protagonistas eran Iván el Terrible, o la Zarina Negra de Halix, o Casimiro III llamado el Grande y su tiránica concubina Esther. Todas historias repletas de crueldad y de tormentos en las que casi siempre el torturador era una mujer dominante y lasciva, y el torturado era un hombre víctima de sus sentimientos. Durante la infancia de Leopold, su padre fue jefe de la policía de Lemberg, en la capital de Galicia, ¿no? Y contribuyó también a la educación violenta de su hijo con las historias que contaba en la casa luego de sangrientas jornadas de trabajo. Siempre las historias que contaban eran así. En 1848, durante el llamado año de las revoluciones, el padre de Leopold fue trasladado a Praga. Y allí, Leopold, que tenía 12 años, pudo contemplar las revueltas de la ciudad y participó en los puestos de enfermería levantados para curar a los heridos, principalmente a los obreros de los primeros talleres, que eran algo así como sindicatos también. De su abuelo, Heinrich, Leopold había heredado el arte de construir marionetas. En Praga, Leopold empezó por escribir obras para su propio teatro de marionetas, donde mayormente se representaban escenas de revueltas callejeras parecidas a las que ocurrían en aquella región. Estas obras estaban pobladas de escenas de ejecuciones y de martirios, en las que el personaje principal era siempre prisionero de algún ser inexorable y demoníaco. Después de vivir algún tiempo en Praga, Leopold se trasladó con su familia a Graz, en el sur de Austria. Los Sacher-Masoch se movían entre lo más encumbrado de la sociedad. Leopold era su orgullo. El muchacho había conseguido su doctorado a los 19 años. Era doctor en leyes, mira vos. Al año siguiente ya estaba dando clase en la universidad. Su mayoría de edad coincidió con la publicación de Rebelión de Gante bajo Carlos V, un libro excelente, pero que resultó perfectamente ignorado por sus colegas académicos a causa de que se leía fácilmente, y también porque su autor tenía solamente 21 años y porque le gustaba el teatro y estaba lleno de ideas extravagantes acerca de la libertad universal. A la edad de 25 años, Leopold abandonó el derecho y se dedicó enteramente a la literatura. Parecía un joven normal, de buena familia, considerable encanto, un prestigio literario creciente. Sin embargo, en su imaginación, a la hora de escribir, no aparecían los civilizados austríacos que veía cada día, sino, como él mismo dijo, un remolino de emociones primitivas, poco discernibles, que te llevan a crear personajes gozosamente humillados. La verdad es que eso no sucedía solo en sus creaciones. En su vida real, por ejemplo, en su relación con su primer amor, Leopold descubrió que el dolor era el preludio necesario del placer. Su primer amor fue la hermosa Anna von Kotowicz, una mujer 10 años mayor que él, que había abandonado a su marido y a sus hijos para vivir con Leopold. Una noche, mientras retozaban en la intimidad, Leopold le ofreció a su amada llevarla en andas y advirtiendo que solo se trasladaría a golpes de vara y látigo. Y así transcurrieron durante mucho tiempo las noches de los amantes. Anna subida a babuchas de Leopold y pegándole con un látigo y diciéndole ico. Finalmente la pobre Ana empezó a perder todo interés en continuar con los latigazos. Más tarde Leopold le buscó un amante a la muchacha. No podía sentirse satisfecho hasta que ella lo traicionara. Sin embargo, esa traición o esa perpetua humillación que tanto gustaba a Leopold tenía sus límites. La relación con Ana terminó cuando se enteró de que ella y su nuevo amante le afanaban guita, le afanaban, e incluso pequeños utensilios de plata que Leopold coleccionaba. Y ahí se sintió ultrajado. Dijo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En realidad él se había visto obligado a escribir mucho para poder mantener a Ana en el estilo de vida derrochador que ella exigía. El amigo Masoch transitaba todos los géneros, excepto la poesía. Publicaba muchos cuentos a partir de su experiencia teatral, había interpretado profesionalmente algunos papeles y también había escrito una extensa novela. Tiempo más tarde, Leopold conoció a Fanny Pistor, quien fue su siguiente amante. Ambos firmaron un extraño contrato, contrato que tenemos aquí en nuestras manos.
Eso es increíble, está el contrato original. El
contrato original. Dice así, ¿no? Don Leopold von Sacher-Masoch da su palabra de honor a la señora Pistor de convertirse en su esclavo y de satisfacer sin reservas durante 6 meses todos sus deseos y órdenes. Por su parte, la señora Pistor le dejará libres 6 horas diarias para llevar a cabo su labor profesional y renunciará a leer sus composiciones literarias. El contrato.
Terrible.
Extraordinario, ¿eh?
Contrato leonino.
Sí, sí. Que es lo que le, la clase de contrato que le gustaba firmar a Leopold. En un viaje que hicieron a Italia, la señora Pistor viajaba en primera clase, mientras que Leopold iba en tercera, en calidad de doméstico. En Venecia, de acuerdo a esta fórmula, ella... no, de acuerdo a otra fórmula. Ella consiguió engañarlo con otro hombre y demostró entonces que era exactamente la mujer despótica y brutal que él tanto había deseado. Y la relación fue todo un éxito. La obra más conocida de Leopold von Sacher-Masoch, La Venus de las Pieles, fue escrita por esa época y es en realidad una exposición detallada que contiene su propia vida sentimental y le dio bastante notoriedad. La Venus de las Pieles, bueno, es así, era una mujer bella, voluptuosa y cruel, como le gustan a uno. La narrativa se situaba en el interior del diálogo de dos hombres que discutían acerca de lo que Leopold llamaba la servidumbre pasional. La novela se inicia con el sueño de uno de esos hombres. Se trata de un personaje que no tiene nombre, que se presenta como devoto del culto de las damas. El personaje busca a la diosa inaccesible de sus sueños, a la cual entregará su destino, ¿cómo? Dándose como esclavo. Esa es la novela, ¿no? Después de la publicación de esta obra, Leopold recibió cientos de cartas escritas por damas anónimas, su mayoría jóvenes, que decían, yo también, ¿no? Y así Masoch conoció a su futura esposa. Parece que una muchacha lo citó por carta para encontrarse bajo una farola en una estrecha calle de Graz. Ella se presentó diciendo que quería recuperar un paquete de cartas comprometedoras que una amiga suya le había escrito a él, a Leopold. La muchacha se hizo llamar Banda, como la heroína de la última novela, ¿no? Y llevaba un largo abrigo de pieles y se hacía la difícil, se hacía. Unas semanas más tarde, cuando se encontraron y quedaron al fin solos, Wanda se le tiró encima con un látigo. Leopold quedó fascinado, naturalmente, y aceptó casarse. El matrimonio, formalizado por una ceremonia pública, duró 15 años, pero no fue feliz. Un matrimonio largo, si no es feliz, es el peor de los matrimonios. Banda no sabía con exactitud dónde se había metido. Era la hija de un criado de un noble y lo único a que aspiraba era al nombre socialmente prominente de Sacher-Masoch y a la vida de esposa de un intelectual que suponía envidiable, ¿no? No había previsto que este intelectual le pediría, qué sé yo, por ejemplo, que lo azotara cada día con un látigo con clavos o le insistía a veces en que saliera a buscar algún amante. Finalmente consiguió un amante, un señor Armand, que se la llevó.
¿Lo abandonó?
O sea, consiguió un amante pero se fue. Mientras tanto Leopold continuó escribiendo. Hoy en día se lo lee poco. Fue un personaje sin embargo importantísimo en su época. Leopold vivió en últimos años con una joven alemana llamada Hulda Meister. Se casaron y ella lo cuidó cuando su mente empezó a fallar, cuando la mente de Leopold, porque algunas te cuidan cuando la mente de ellas empieza a fallar. Al final Hulda hizo que se lo llevaran en secreto a un manicomio, claro, de Querusa. Le dijo, vengan y llévenselo al manicomio, pero nada de, lo llevan al manicomio. No. Despacito, venga por acá. Incluso, probablemente ni siquiera sabía que iba al manicomio. No fue por maldad que lo mandó al manicomio, sino que ya había sufrido varios intentos de estrangulación por parte del marido. Oficialmente se dijo que había fallecido, pero vivió 10 años en aquel manicomio. Fue durante ese tiempo cuando un neurólogo llamado Richard von Krafft-Ebing se enteró de los pormenores de la vida de Sacher Masoch y comenzó a llamar en sus escritos masoquismo al tipo de aberración, por decirlo así, que el enfermo representaba. Y ahí viene esa palabreja que tanto se usa. Leopold von Sacher Masoch murió, esta vez de verdad, en el año 1895, cuando tenía 59 años. ¿Le gustó esta historia?
Muy buena historia.
Una linda historia para que sea la última.
Muy buena historia.
¿Por qué? No sé. No veo qué relación puede tener Masoch.
El masoquismo viene de la vida de este señor y el sadismo del Marqués de Sade.
Del Marqués de Sade, efectivamente. Así que me impresionó mucho esta historia y fui a la discoteca a ver qué clase de tangos había sobre el masoquismo.
Y hay alguno de...
Debe haber, yo calculé.
Dominado.
Mordeme la oreja izquierda es un tango. Se llama así. Pero no lo tenía el discotecario. Igual el discotecario enseguida me contó que él era un poco masoquista. Tanto es así que se había hecho hincha de Boca. Y me contó historias de su supuesto masoquismo, ¿no? Hacía que él, por ejemplo, se pegaba muy fuerte con un martillo en un dedo para después disfrutar cuando dejaba de pegarse. Bueno, yo le expliqué que ese no era verdadero masoquismo. Porque sí, me dijo, me escuchó, el dolor como preludio del placer. Y me miró así, yo le dije, tiene razón. Usted, por ejemplo, se aprieta los dedos con una tenaza un rato largo y después la suelta y dice, ¡oh! Lo que es, dice, tener los dedos libres de toda tenaza. Dice, ¿cuál es su principal placer? Tener los dedos libres de toda tenaza. Y después encontró otras cosas que hacía que no tenían mucho que ver con el masoquismo. Él dice que se sienta arriba de su mano derecha hasta que la mano se le duerme. Y después se acaricia y le parece que es otra persona.
¿Y le dio un disco o no le dio nada?
No me dio nada. Así que tuve que recurrir a un disco nuestro.
Ajá.
Y vamos a escuchar el tango Esclavo.
Está muy
que,
bien.
Ese era el ofrecimiento de Masoch a sus mujeres, se ofrecía como esclavo, e incluso en el contrato ese que hemos leído aquí en su forma original aparecía claramente la palabra esclavo. Esclavo es un tango que se ha escrito en conmemoración de aquel contrato suscrito por Masoch.
No sabía
pero eso. Esto se disimula, todos se disimularon cuando lo llevaron al manicomio, disimularon cuando murió y ahora disimulan cuando le escriben un tango y se lo dedican. Todo un gran disimulo, imagínense. Todo esto del masoquismo está siempre oculto por la familia.
Sí.
Está fulano, el masoquista. No, fulano no es masoquista.
Sí, está demasiado.
No
está disimulado.
Dice algo, la letra dice algo del masoquismo.
Nada.
¿Y entonces,
no dice señor? Absolutamente nada. Pero justamente ahí es donde se demuestra todo. Escucharemos este tango que he cantado junto al cuarteto de cuerdas y al piano de Federico Mifragi. Adelante, por favor.
No sé si es la tragedia de vivir así, con esta pena mía que ha dibujado esta mueca sombría que nubla mis ojos y apaga mi voz. Tal vez porque en el suelo deshojada está mi pálida esperanza, solo me queda mi vieja añoranza borracha de hastío, lo mismo que yo. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer en mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerzas para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertar. Por eso cuando pienso que mi vida es un mar de desencantos, donde las aguas revueltas del llanto no fueron surcadas por barco jamás, me oprime la nostalgia de otro cielo azul, lejano y placentero, y un sol brillante de amor tempranero, de cálidos rayos y besos de luz. Mil veces he tratado de olvidar y busco distraer mi pobre vida. Quisiera demostrar que no es verdad, que en vez de corazón tengo una herida. Ay, mas ya no tengo fuerza para ahogar el lúgubre fantasma de mi pena, y vivo esclavo así de mi condena, sin poderme libertad.
Era Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible, esclavo.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Oscar González Oro presenta Radiografía de mi país, La Argentina que me duele. Un libro con una mirada incisiva hacia el presente y el pasado de los argentinos. Radiografía de mi país. El primer libro de Oscar González Oro. En todas las librerías. Publicó Planeta.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Springwall. Activa tus sentidos.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La 1 de la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 4 décimas. Para Hugo Moyano, los reclamos salariales comenzarán en julio. El titular de la CGT anticipó que no puede adelantar cuánto va a reclamar, dado que desconoce el índice de inflación que existirá en ese momento. Lo dijo luego de la cumbre con el matrimonio presidencial en la residencia de Olivos. Redoblarán los controles de alcoholemia en los primeros días del año. Un operativo especial se dispondrá en distintos puntos de la ciudad desde el viernes primero hasta el lunes 4 de enero. También se van a controlar a los choferes de larga distancia en retiro. Por su parte, la provincia de Buenos Aires hará un amplio operativo en la ruta 2 a la altura del kilómetro 44. En Córdoba murió un motociclista al chocar contra un camión. Ocurrió en la ruta 38 en cercanías de Vialet Macé. Al parecer la moto cruzó de carril y colisionó de frente con un camión. La víctima, de 28 años, falleció casi al instante. ...18 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 60%.
Radio 10, la radio. Escribile a Alejandro. Tolina. @infobae.com.
Continuamos, la venganza será terrible en este último programa del ciclo 2009 en Radio 10. Y cuando han pasado 2 minutos de la 1 de la mañana en todo el país... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El veraneo me tiene podrida.
Pero señora, siempre se queja.
Habitual sección dedicada a la mujer argentina.
Sí, señor.
Y tenemos un montón de consejos, incluso para alquilar, porque hay mucha gente inescrupulosa. Levante la mano, por ejemplo... las personas inescrupulosas que están acá en la sala. Una enorme mayoría de inescrupulosos.
Desastre.
Sí. Sin contar los que a lo mejor son tan inescrupulosos que ni siquiera levantan la mano.
Ni les importa, sí.
Bien. Y de todos los inescrupulosos que hay en el verano. Inescrupulosos del verano.
Bueno, escúcheme, hay gente que se quiere salvar en un mes, se quiere salvar todo el año.
Sí, efectivamente, usted lo dijo con palabras que yo nunca hubiera encontrado.
¿Usted no vio cuando entra a Mar del Plata en la rotonda esa donde están los alfajores? ¿Vio el cartel de los alfajores? Sí. Hay alguna gente que estaciona el auto ahí y dice alquilo departamento con carteles, ¿los vio?
No, nunca lo vi. Me parece que usted está mintiendo.
No, no, señor, es verdad. Alquilo 2 ambientes.
Pero un
alquilo.
Tipo, un señor con un
cartel así. Escrito con,
claro, como si estuviera esperando al señor alquilo 2 ambientes. Bien. A mí me ha dicho, con respecto a lo que usted dijo, sí, que algunos pueblos de la costa, por ejemplo, no existen en invierno. Que usted pasa y no están.
Es verdad.
Está la calle libre.
El que queda dice, en invierno
está,
armado...
¿San Bernardo no está?
No está.
No, ese San Bernardo dice, lo armamos en noviembre.
Lo desarma.
Y después lo desarmamos en marzo.
Paneles que con claro, tornillo Fischer, arman los...
¿Dónde lo tiene guardado San Bernardo ahora?
Ahora creo que en Villa Bosch.
Hay unos tinglados, viste, que...
El y tiene que... toda la calle Chiosa ahí desarmada en Villa Bosch.
Sí, 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 que es en invierno es Santos Vega.
El único que queda... Villa Gesell queda después, ya el que sigue Mar del Plata. En el medio, en invierno no queda ningún pueblo, de ninguna...
Ninguno, ¿no?
No.
Lo levantan todo, efectivamente.
No, bueno, pero lo importante es alquilar algo apropiado, si uno va en grupo o en pareja.
Claro,
es distinto, ¿comprende?
Que le quede bien cerca de la playa.
Y cada cual en sus posibilidades.
Claro, y bueno, pero yo en Mar del Plata alquilé una vez un departamento que estaba más cerca del Océano Pacífico que de la...
Porque a veces usted no. alquila sin ver el lugar, alquila.
Claro, lo alquila, dice.
Con el diario.
Alk, Dep, qué sé yo.
Lumín.
Y listo.
No hay que alquilar ni con el diario ni con internet. Porque muchas veces uno ve.
La foto está sí. ampliada de internet.
Sí.
Yo me fui a un hotel en París que había visto la foto por internet, parecía el Ritz. Y después fui y era una miniatura de eso. Era igual, pero.
Una maqueta.
Claro. La mesa de luz medía 20 centímetros.
Aparte, muchas veces cliqué aquí y verá las fotografías. Y fotografías, el baño. El balcón y después en el medio, que ¿el resto qué
es? Claro, ¿el resto qué es? Los baños son todos iguales, va, no son todos iguales.
No, no son todos iguales.
Buenas señor. Tardes.
Buenas tardes.
Sí, el señor que deseaba.
Sí, mire, yo quiero, estoy buscando algo, vio, para la temporada.
Ay,
una mina.
Pero cree que...
No, señor.
Yo también.
Para alquilar algo... voy a ir con mi señora, mis chicos.
Qué bueno.
Toda la familia, mi suegra.
Nosotros somos la inmobiliaria Morete y Gargiulo.
Sí.
Ah,
este... Morete.
Gargiulo. Encantado.
Y escúcheme, Gargiulo.
Sí.
¿Usted qué me puede ofrecer?
Pascual me llamo, puede llamar también.
¿Qué tiene para ofrecerme? Por ejemplo. En San Bernardo, ya que hablábamos de
San Bernardo. Tenemos un...
Hay un campo, ¿eh?
Hay un campo.
¿Cuál campo?
400 hectáreas.
Sí. Pero eso es todo
lo
más grande.
Lo alquilamos por toda la temporada. Ah.
Pero es más grande que San Bernardo.
Justo en temporada de trigo, soja, arar...
Te va con toda la familia, planta soja, la cosecha, la vende y chao.
¿Cómo
en vez
chao?
De perder tiempo yendo al casino. O jugando al flipper.
Pero escúcheme, me lleva toda una vida eso.
Bueno, toda una vida, pero en febrero, que el febrero es el mejor mes para alquilar ese campo.
Pero claro,
es el mes que venanean los psicoanalistas. Muchos psicoanalistas alquilan este campo y siembran.
¿Usted sabe la tranquilidad que es? Usted se sienta en el parque, bueno, todo parque, son 400 hectáreas.
Sí.
No tiene ninguna construcción.
¿Pero cómo? ¿Y dónde hay que dormir, bañarse?
Es un campo, señor, es un campo.
Sí, cuando pero yo
un
quiero campo, veranear.
¿Qué se imagina usted cuando yo le digo un campo?
Me imagino la llanura pampeana.
¿Se imagina que la ciudad de Nueva York? No.
No, es,
señor,
es la vida en contacto con la naturaleza.
Claro. Usted se tira ahí en el piso.
Igual tiene algún mínimo, lo que se llama disponibilidad...
Una canilla, va. Ah.
Hay una canilla y hay lo que un casco histórico de tapera. Casco histórico.
Son ruinas, histórico. ¿No? Y también instalamos un baño químico. Tenemos dos baños, uno físico y otro químico. Y ahí usted se acuesta en la tierra,
sí.
Desnudo
sí.
incluso. Discúlpeme, se lo voy a decir. Total, no hay nadie.
Sí, nadie. Bueno, 400 hectáreas, nadie.
400 hectáreas, nadie. Y siente los yuyos. Cómo los yuyos le van creciendo.
Ah, los va sintiendo.
Las hormigas que le caminan como si usted fuera parte de la pampa.
Sí, pero mire, no sé si eso es para veranear con la familia. Yo quiero estar
pero
cerca de la playa. ¿Tiene vista al mar? Ahí tiene vista al mar.
¿Qué vista al mar? Está a 45 kilómetros de la ruta.
Claro. Si usted hace un edificio de 40 pisos, por ahí sí.
Pero le puedo decir una cosa, usted está leyendo una revista, un libro, los nenes jugando, no se tiene que preocupar, los nenes tienen 30 kilómetros claro. para correr.
Todo,
no le va a pasar nada.
Todo pasto, pueden jugar a que arrancan el pasto, nadie nadie le va a prohibir que pisen el césped, nada. Y al final hay un alambrado,
sí.
que también los chicos se pueden divertir bien. Pasando por debajo de la segunda alambre.
Incluso eso les marca el límite, hasta ahí pueden llegar.
Claro, mirá, Nahuel... los chicos hay que ponerle
sí,
límite,
sí.
por ejemplo, alambrado. Dice, hasta acá llegas, Nahuel, porque si no me saco el cinto, Nahuel.
No, pero escúcheme, yo estoy buscando algo más apto para la familia, algo más, esto es bárbaro, un poco más urbano.
Pero esto,
un poco más
¿qué
urbano?
Mejor para la familia que estar hacinados los cuatro en una inmensidad de campo, tienen que hablar, conectarse. Claro. ¿Qué quiere?
Mirando las estrellas, a la noche usted se acuesta de espaldas.
¿Otra vez?
Otra vez. O se queda directamente, ¿para qué se va a levantar? Y no hay nada que hacer. Se queda así y empieza a mirar las estrellas. Una vista de las estrellas que usted no lo ha tenido, no, ni que le den una piña.
Parece que se le vienen encima.
Pero yo no quiero que se me vengan encima las estrellas. Quiero veranear, sí, ir a la playa.
¿Qué quiere usted?
Quiero ir a la playa.
Bueno, cerca de la playa, ¿qué tenemos? A ver, en vidriera, ¿qué tenemos? Bueno, a ver, necesito, muchacha. No, esta es otra.
¿Un chalecito no tiene?
Bueno, tenemos.
Tenemos una casa americana.
Ah, ¿cómo es la casa americana? No.
Peor que un chalet, digamos, sin teja. Cuadrada, cuadrada, cemento.
Cemento, arriba, mucho cemento.
Una losa.
Una losa. Sí. Es una casa, vio que la casa americana, sí, es chata, sí, y apaisada. El inconveniente es que es un poco baja de techo.
Sí.
Bravo. ¿Cómo baja? ¿3 metros?
1,40, no, porque... 1,45.
¿Cómo? Era una cancha de pádel antes. Y hicieron, le metieron un techo y quedó una casa media.
Sí. Tenés que estar todas las vacaciones agachado.
Pero eso debe hacer calor ahí, ¿no?
Cuando hace calor, hace calor.
No, porque
la losa agarra todo el calor de la zona.
El tema es que lo quisieron hacer como playa de estacionamiento. No tiene ventana, por eso.
¿Cómo no tiene ventana?
No, tiene una puertita corrediza que para entrar agua.
De lata.
Pero discúlpeme.
El inconveniente es que los chicos cuando pasan la patean. Pero es una gracia.
Vienen de bailar o algo.
¿Qué hace uno cuando viene de bailar? Le encaja una patada a la puerta de chapa. ¿O qué va a hacer si no?
No sé, alguna otra cosa.
Y bueno, usted por ahí está durmiendo y siente boom, boom. Y se asusta por ahí. Yo se lo advierto porque acá somos, no nos mentimos nada.
No,
sabemos nada.
Porque por ahí usted lo alquila y dice, todo bien, pero vienen los tipos y me patean la puerta.
Es estilo loft.
¿Cómo estilo loft?
Es lo que se usa ahora. Es una playa de estacionamiento.
No hay paredes intermedias.
Son 50.
Es un galpón.
No, techo de losa.
Casa americana.
Todo,
señor.
Hormigón armado.
Sí, casa
hormigón
americana.
Gris.
Y piso de cemento alisado.
Bueno, pero discúlpeme, los baños sí tienen paredes, estarán separados de.
No tiene
baño. Nomás, a la que te criaste.
No.
Yo voy a ir con mi suegra. Imagínese que con mi suegra precisamos cierta intimidad.
No, pero.
Sí.
A su
¿sí?
suegra la.
No, no con ella, digo. Para preservarme de sus miradas, comprende, y de su juicio.
Es un único ambiente. Si usted quiere intimidad, tiene que tapar su suegra con algo o ver la forma de.
¿Sabe qué le conviene?
Un biombo.
Biombo, porque atar un piolín y colgar una fresada no se puede, porque los clavos no entran en las paredes.
No, es todo hormigón.
Estoy todo hormigón armado, es indestructible, ¿eh? Yo sí, es una casa. No. Le tiraron una bomba porque la querían demoler y se cayó todo el barrio. Quedó la casa ahí.
Quedó solo la casa esa.
Así que esa era la construcción de antes, no como ahora.
Sí, pero discúlpeme, ¿y viene equipada con vajilla y eso sí, colchones?
No, señor, ¿qué quiere que le traigamos también?
Y no, pero si uno alquila.
¿Quiere que le traigamos las pechas? La ropa interior no la quiere.
No, pero señor, voy a alquilar la primera quincena de febrero.
Lo que tiene es un ambiente. Primero, bueno, dijimos, ¿no? 1,60 m, 1,70 m será el techo.
Sí.
Tiene luz. Hay una lámpara en la mitad del galpón.
Una lámpara de 100, ¿eh?
Sí, colgando.
Pero no queda muy difusa en un ambiente tan grande.
Sí, no se ven los bordes.
Los bordes.
Queda oscuro.
Tiene como una ilusión así de que es redonda, les parece a algunos. Todos decían, pero esta casa es redonda, es porque las esquinas no se ven.
Ah.
Por eso tiene que tener cuidado cuando abandona la casa, ¿cierto? Sí. Que nos deja otra vez la llave, revisar bien los rincones, que no le quede ningún chico, nada.
Imagínese que no tiene ventana, nada, claro. La luz es fundamental ahí, ¿eh?
¿Y qué tiene? ¿Tiene calefón o termotanque? ¿Qué sistema?
No, la parrilla en el fondo.
No, digo para el agua caliente.
No, pone un balde arriba la parrilla.
Y la calienta.
Agua caliente.
No va a precisar agua caliente, puede ser un calor
ahí. No, eso es. Helada va a querer el agua. va a pedir por favor, levántate.
No,
lo que pasa con la luz.
No, mira, la verdad esa sí está cerca de la playa, son 17 cuadras nada más.
Pero eso no es cerca, señor.
Ah, no,
al costado de la ruta. Algo frente al mar, frente al
mar. A ver
mar,
qué tenemos frente al
para
mar.
Para ir descalzo
mar,
y tenemos la
casilla,
blanca arena que bañan.
La casilla donde guardan el bañero la, sí, la cosa.
Eso, o si no, tenemos frente al mar, pero lejos del centro. Tanto es así que no se sabe en qué ciudad está.
Pero, ¿a cuántas cuadras del Hotel Luz y Fuerza?
No, ejemplo, está de Bahía Blanca hasta 60 kilómetros.
Ah, pero sí,
para las grutas. Pero frente al mar.
Eso sí, frente al mar hay. Calle no hay. Es un poco bravo para llegar con el auto.
Sí, ¿cómo
por, se más, por las arenas movedizas, sí, y los cangrejales que hay.
Hay que hacer una travesía a pie, sí, los sí, últimos 2 kilómetros.
Se lo comieron los cangrejos a una persona, sí, que le alquilamos nosotros. Bueno, pero por hacer un chiste. Porque,
¿cómo para hacer un chiste?
Sí, porque él los provocó a los cangrejos. El cangrejo,
creyendo que eran 3 o 4 cangrejos, salieron miles.
Salía a toda la playa, lo que él creía que era arena, eran cangrejos. Y de golpe se le vino encima la playa entera. Los cangrejos retrocedieron hacia él.
Pero el... No sabía que el cangrejo come gente, come seres humanos, ¿no?
Come cuando lo
carnívoro, ¿qué se cree? Que vegetariano.
Sí, pero cangrejo, todo un ser humano entero.
No, pero, no,
pero
cada uno elige una parte.
Porque lo molestaste. Si no le haces nada, el cangrejo es como si fuera la playa. Se queda ahí, en esa playa, ¿no? Que es toda cangrejo. Se llama los cangrejales.
Sí.
Si vos no haces nada, el tipo ya está acostumbrado. Va, no, acostumbrado. Que alguna persona va, lo pilla, el tipo se hace la arena. ¿Viste? Sí. Los cangrejos son un poco miméticos.
Sí, sí.
Entonces se mimetizan, se hacen. Ahora, vos por ahí, no, le haces no, el logo y le tirás un pucho, por ejemplo.
No.
Imagina, vos ponés en un lugar del cangrejo, estás ahí tirado.
¿Pero qué lugar del cangrejo?
Y te tiran un pucho en el lomo. Yo te ataco.
No, mire, me parece que eso tampoco va a andar. Yo voy con
no,
una familia.
No, no hay cangrejo que le venga bien.
Algo más sencillo, un departamento, quizá, con sí, el. Con alguna zona común, un Zoom, vio que ahora está de moda los Zoom.
¿Perdón?
¿Qué?
Que son el salón de usos múltiples.
¿El
que
Zoom?
Zoom.
¿Qué? No entiendo, eso no, nosotros...
No, lo, no que, trabaja
lo,
eso.
Lo que le podemos ofrecer es la casa rodante de don Pedro.
Ah, casa rodante.
¿Casa rodante?
Y va al lugar que usted quiere.
Al lugar que usted quiere. ¿Lo quiere estacionar frente al casino? Frente al casino, para la casa rodante... Abre la ventana y se ríe de Janeiro.
Bueno, y la casa rodante de que se engancha o es
claro,
de las...
pero si usted no tiene auto es un problema.
Ah, no, no tengo.
Con moto puede llegar
con moto,
a andar,
sí,
pero
tiene que reempujar un poco usted con los pies también.
No, mire, moto no tengo.
No, porque usted no pone nada tampoco decir. Tenga cuidado, la casa
si no la
está buena, pero no tiene freno.
No, ¿cómo no tiene freno?
Con la bajada de la avenida Colón, en Mar del Plata.
Porque está hecha, la hizo un vecino acá, la hizo él con sus propias manos, es fantástica, artesanal.
Adentro.
Pero ¿cómo? ¿Artesanal
lujo,
quiere decirme?
Sí,
materiales
la hizo
nobles.
A mano, la hizo sí, él sí, solo, sí, con estas manos, mejor dicho, con las de él, ¿no?
Pero ¿y adentro qué comodidades tiene? ¿Tiene
no, con un camión de Hacienda compró, El acoplado
ah,
un camión de Hacienda.
Es grande.
Formó,
sí, sí, sí,
es grande.
Hizo
60 metros tiene de largo.
Una pared de ladrillo. Hizo todo de material.
Sí, 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 sí. Ladrillo.
O sea, el camión de Hacienda, ¿no es cierto? Pero el tipo
sí,
tiró abajo todas las barandas, primero sacó las vacas.
Sí.
Bueno, sí, señor, me imagino que sí.
Y después edificó todo alrededor del camión una pared de ladrillo.
Porque era albañil, se da mucha maña no, con
pero
él.
Pero qué mucha maña, pesadísimo.
Al techo le puso chapa, claro, un techo de chapa.
Pintada de verde, un espectáculo con chimenea, todo, hogar a leña.
La ventana, vos sí, la ves, una ventanita, incluso le puso maceta porque es...
Sí.
Y una puerta que dice, mi ranchito, dice ahí, y vos entrás. Con timbre tiene también.
Sí. ¿Y para qué timbre?
Pues si viene alguno que...
No, es una cosa sólida, uno siente... 16 ruedas tiene, 16 sí, ruedas.
Pero para tirar eso, discúlpeme, hay que... ¿Un camión?
Un tanque, él tiene un tanque, un tanque argentino mediano, claro, que compró.
Tres años de la Segunda Guerra Mundial, se quedó en una trinchera ahí y lo compró.
Pero yo no me puedo estacionar ahí.
Lo compró el tanque, sí. Le faltaba, me acuerdo, la cremallera al tanque, sí. Y no andaba.
Las ruedas giraban como falso.
Entonces fue comprando cadenas de bicicleta, sí. Y la fue añadiendo, pues se da maña para todo.
Sí, pero...
Y después salía a pasear en tanque, así se levantó a la mujer. Sí. Le hacía la pasadita por delante de la casa, la mujer estaba siempre
despacito,
en la puerta.
Despacito, regulando con el tanque, ¿sabes?
Regulando con el tanque, así, porque lo tenía.
Con el cañón.
Un reloj.
Sí. No.
Sacaba la cabeza por el agujero, sí. De ahí del tanque y le hacía. Y nada más.
No, incluso el tanque sin balas, sin nada, pero incluso cuando pasaba con la casa con el cañón le hacía así, la bajada con el cañón.
Le bajaba y le subía el cañón.
Ahora un poco violento eso.
No,
pero la madre de la esposa de él decía, mirá, ese te baja y te sube el cañón. Dice, no, es una cañón, lo hace por vos. Bueno, un día él la llevó a dar una vuelta en tanque.
Igual le digo que le cambió todo el aspecto, todo lo pintó de anaranjado,
sí,
no, nada que ver con la
guerra. Písanla.
Pero mira,
ahora con ese tanque él arrastra la casa rodante y adentro lo que es.
Es un lujo,
Sí,
cuatro habitaciones tiene adentro.
Sí,
¿Cuatro habitaciones ahí?
No muy grandes, pero cuatro habitaciones y tiene incluso una sala de juegos.
¿Pero cómo va a jugar?
Con un billar. Con
60
un billar.
Metros de largo, señor. De tipo chorizo, uno atrás del otro.
Un pool tiene.
Un
y,
pool.
Claro. Y después dice, yo me arrepentí, me dijo Pedro. Me dice, porque cuando voy por el empedrado, saltan las bolas. Y no se puede jugar al pool.
Y no, es imposible.
Y cuando freno se meten solas dentro de los agujeros.
Pero eso es imposible, sino además no puede ni...
¿Cómo es imposible? Le pasa.
Sí, le pasa, pero ya lo
mete
sé.
Un pool adentro en un camión de Hacienda. Empieza a sacudirlo, se le elabora, ¿sabe? No se puede jugar.
Ya sé, señor, digo, lo que es imposible es ir a veranear con eso.
Usted no tiene voluntad. El
pero no es
no
voluntad,
le...
no,
pero sabe lo...
¿Cuánto le pone con el tanque y el acoplado de aquí a Mar del Plata?
Por tardás, pero cuando llegás te ahorrás el alojamiento.
Usted para en la Rambla.
El camión ahí en la Rambla, delante mismo del
casino.
¿Es un
chalet?
¿Vio los lobos marinos?
Sí.
Ahí. Mete ahí bien adelante. Los 60 metros.
60 metros con ventana, techo, todo.
Sí,
para
pero
ahí.
Imagínese, yo quiero hacer un asadito, la parrillita, no voy a
¿Tiene
hacer
Tiene parrilla
ahí?
Interna. Parrilla interna.
No para
tiene...
no molestar a nadie.
El único
pero
problema...
Lo único que falta es que usted baje y haga el asado en la vereda. No, señor. No.
El único problema es el tiraje, que también es interno.
Ah, sí,
parrilla.
Sí.
Ay, el humo...
Sí, el humo, se le llena siempre la cocina de humo.
Parece una bomba de gas lacrimógeno adentro.
Sale siempre la mujer llorando. Y nosotros pensamos que era porque él la maltrataba. No. Dice que tengo la cocina llena de humo. Sí.
Ahora, discúlpeme, para bañarse, ¿no?
¿Acá quiere bañarse? Sí,
no,
¿allá?
Señor.
¿Ve dónde está Quentacho?
No, señor, ahí. Lo que le digo es en esta casa rodante tan particular. ¿De dónde saco el agua?
No, tiene que sacarla de algún lado. Hay una manguera, usted disimuladamente va y la conecta a alguna terminal de agua.
Y llena un pequeño tanque que hay y tiene un baño. ¿Tiene un baño? Azulejo.
No, es una barbaridad.
Bañadera. También, la bañadera conviene no usarla mientras anda.
Sí,
claro.
Porque se le desparrama el agua, se le desparrama.
Sí,
bueno, todo lo que se puede imaginar de un baño. No me hagan entrar en detalle.
No, es el baño completo, incluso el comedor con una cantidad plasma.
Ah, tiene el plasma.
Sí, sí.
Y dígame.
Y lo mejor es la terraza.
¿Cómo terraza? ¿Tiene terraza?
Puede ir sentado arriba. O los nenes, mientras usted va andando la ruta.
Tiene todo, una terraza, ¿no es cierto?
Maceta,
incluso,
todo tiene.
Sí, tiene maceta. Y alrededor tiene culos de botella.
Sí.
Para que no le entren.
Claro.
Claro, que no le entren a la terraza. Porque por ahí le entran por la terraza, a la casa rodante, y le roban todo. Entonces él puso un alambre de púa, toda esa
pero cosa. Pero todo eso, imagínese mover toda esa casa rodante.
Ya me lo preguntó, señor.
Eso.
Yo le estoy explicando cómo es. Toda la comodidad que tiene ahí no va a comparar.
Esto es una barbaridad. Usted recorre toda la costa atlántica y estuvo en todos lados.
Ahora, y dígame...
Incluso él tiene un inquilino.
¿Cómo tiene un inquilino?
Sí, sí.
O sea, una de las habitaciones, como el hijo
son
se
cuatro,
casó...
Son cuatro habitaciones.
Se casó el hijo mayor.
Sí.
Y entonces se le alquila a un señor.
Sí.
Bueno, pero el señor, listo, terminará el contrato, yo me tengo que ir 15 días de vacaciones, no me voy a llevar al inquilino.
No, el inquilino es jubilado, no tiene
jubilado,
problema.
Pero no hablo de...
No se la puede alquilar un tipo que trabaja, porque ponele, usted trabaja en Lanús... se sube en Banfield a la casa rodante y cuando se levanta para ir al trabajo está en Villa Dolores. Llega tarde al trabajo. No.
Sí,
y vaya usted a explicarle, mire, ¿sabe qué pasa? Yo vivo en una casa rodante, tranquilo. Y este señor esta mañana salió, cuando me desperté para venir acá, lo echan.
Bueno, pero imagínese, yo voy de vacaciones.
Va, sale,
el hombre es macanudo.
Pero no me importa si es macanudo o no, señor. Voy de vacaciones, no me importa.
El 80% del día está metido en la pieza. El 20%.
¿Y si, si tiene algún problema, el señor, un problema de salud, imagínese?
Él solamente sale, carga la pava con mate.
Puede... Además, discúlpeme.
No tiene un problema de salud, fenómeno. Vamos para el hospital, no tenés que ni que llamar a la ambulancia.
Sí, pero
te
llevan
directamente a la casa.
Me tengo que ocupar del jubilado.
¿Qué?
Me tengo que ocupar yo del jubilado.
Mire, tener una casa rodante es lo mejor. Vas a visitar a tu novia sin moverte de tu casa, ponele. Parar la casa rodante en la puerta. Y le chifla, ¡Vero! Y la mina directamente se mete en tu casa.
Y aparte le digo una cosa. El hombre este jubilado tiene una onda excepcional. La verdad que...
Pero
por ahí de noche usted está tomando fresco, algo a las 2, 3 de la mañana, no se puede dormir. Viene el jubilado ahí, empieza a hablar de cosas de él.
Incluso él lee... La borra del té.
¿El té deja borra?
No sé, pero este muchacho lee los saquitos del té. Usted se toma un té y él le lee, o sea que usted quiere, se puede adivinar la suerte.
Sí, pero no me interesa adivinar la suerte. Sí, además, imagínese,
no,
es un peligro. Yo estoy yendo con mi suegra, es una señora.
Bueno, este hombre es viudo.
Claro. Mire, aparte... si se casa con su suegra en una de esas.
Hay 2 horas después de almorzar que duerme la siesta, que es el único momento donde no se puede
Perdón,
hacer ruido.
Perdón, ¿cómo después de almorzar? ¿Cómo no se puede hacer ruido, señor?
No,
tengo 4
siesta,
pibes.
La siesta es sagrada, hay un cartel que tiene bien. Yo que algunos ponen, sí, para que hablen de envidia, él le puso la siesta es sagrada.
Sí, señor, no, pero vamos de vacaciones.
Va a la siesta, eso sí, ¿eh?
Eso hay que respetar.
Se va a dormir calzado el tipo. Porque tiene un colt. Debajo de la almohada.
Era estibador del puerto, sí. Malhumorado. No lo pueden molestar.
Que nadie le haga medio ruido, uno que respira muy fuerte, sí. Y el tipo sale al pasillo con el col, todos los pelos parados.
Camiseta musculosa.
La camiseta musculosa y yo... Y hace 3-4 disparos al aire y se va a dormir de nuevo. A esa hora hay que tener cuidado, ¿no? Pero después de eso, bueno, todos tenemos nuestra locura. ¿Quién no tiene?
Sí, señor, pero yo...
Acá
imagínese...
en esta inmobiliaria, Gargiulo y Morete, sí. Tenemos un problema para cada solución.
No, escúcheme, Gargiulo. Una cabaña, si no, no tiene una cabaña.
Una cabaña, tenemos.
Hay una cabaña de íntegramente de madera,
sí, claro.
La cabaña
como
tradicional,
cabaña alpina,
no tipo, la cabaña moderna con todos los servicios,
no,
la cabaña
tipo
del bosque,
árbol huesco, viste.
Pero la cabaña sí tiene.
Hay una parque Pereira Iraola acá en La Plata,
sí. En el medio del parque, justamente. Toda hecha de madera. Está un poco flojita de clavo.
¿Cómo flojita de clavo? ¿Qué
sí,
quiere decir?
Porque la gente viene y le afana los clavos a la noche. Y están todas las maderas, mirame y no me toqué. Así que todo está bien si no se apoya en la pared.
Le
dígale a su señora, a sus hijos, dice, no se apoyen en la pared. Pues, se apoya en la pared, se cae toda la madera.
Ahora dígame, una cabaña así de madera, Dios, con el movimiento, ¿no?
¿Le puedo decir la
hace...
cosa? Discúlpeme, ¿le puedo decir la cosa?
¿Esos ruidos?
¿Puedo hablar un segundo con mi socio?
Sí.
Con ¿cómo se llama?
Gargiulo.
Sí.
Gargiulo. Pascual.
Bueno, yo espero aquí en el hall.
Sí, por favor, espéreme un segundo porque tengo que hablar un tema de trabajo, ¿de acuerdo?
¿Cómo no?
¿Qué pasa, Morete?
Es un tarado este tipo. Hace media hora que toma, no alquiló nada. Me parece... Ya realmente me colmó la paciencia. Le mostramos las mejores cosas. La estancia a 40 kilómetros. La casa rodante de cemento armado.
La otra, que hay que agacharse, tampoco le gustó.
No le gusta nada. Ahora la cabaña Pereira, ahora cerca de la ciudad de los niños. No la quiere tampoco.
¿Sabe lo que podríamos hacer?
¿Qué?
Lo asaltamos.
Pero como si él vino a nuestro local.
Bueno, es muy raro. Debe haber traído la plata para la seña.
Sí, pero ¿cómo vamos a saltarlo dentro de nuestro local? Nos atrapa la policía enseguida.
No, es la palabra de él contra la puerta. Ah, no, contra la nuestra.
Hace 20 años que no asalto a nadie, estoy fuera de training.
Viste, yo te dije...
No sé cómo hacer, tengo el arma acá.
Mirá, lo que tenemos que hacer es...
¿Cómo se asalta hoy en día? Hace 20 años que me retiré. ¿Arriba las manos?
¿Sabés qué? Vamos a hacerlo de a poco.
Bueno.
Le preguntamos si trajo la plata.
Bueno.
Apurate que hay que cerrar.
Sí.
¿Trajo la plata para la seña?
Bueno, sí, me tendría que mostrarle las propiedades. Traje la plata de todo el contrato, sí.
Muy bien. Y eso sin saber lo que le íbamos a pedir.
Claro, ¿eh? A ver, ponga la plata ahí arriba de la mesa.
¿Por qué me dice eso?
Porque sabe lo que tengo acá.
¿Qué? No me diga que otra cabaña, otra casa rodante.
No, señor, en el bolsillo, mire la punta.
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, en la temperatura actual 18 grados 4 décimas. Rescataron a 2 adolescentes que habían sido secuestradas y violadas. Además, las chicas de 14 y 15 años fueron alcoholizadas y drogadas en una quinta de Virrey del Pino. En el operativo participó el grupo Halcón, que al momento de ingresar a la finca se fugaron 2 sujetos que permanecen prófugos. El propietario del lugar sería un empresario de la noche y el caso estaría relacionado con la trata de personas. El gobierno chino recomienda a las mujeres postergar sus planes de embarazo. Es hasta que se reduzca la alerta por el virus de la gripe porcina. Se debe a que las embarazadas constituyen uno de los grupos de mayor riesgo en contraer la enfermedad. El Ministerio de Salud del país asiático editó una guía en la que recuerda que un 13% de los fallecidos por gripe A en China fueron mujeres embarazadas. Para Chávez, Obama se desmoronó por su actuación ante Honduras. Así consideró el bolivariano lo actuado por el gobierno norteamericano tras el golpe de Estado que alejó del poder a Manuel Zelaya. El presidente venezolano reiteró que su gobierno seguirá siempre acompañando al depuesto presidente Zelaya y al pueblo hondureño. 18 grados 4 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 66%.
Radio 10, la radio. Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com. 1, 2, 3, 4.
Los dibujos se van así. You know what I mean. And we should look.
Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, la vi parada ahí.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el Paseo a la Plaza de Buenos Aires en este último programa del ciclo 2009 con mensajes aquí.
Mensajes de los oyentes, dale, vamos rápido.
Muy bien, cantidad de mensajes. Somos Juan, Ale, Cristian y Evelyn y Luis de Lomas de Zamora. Dice, tenemos un amigo con una radio en Lavallol. ¿Querés formar parte de la programación?
Sí, bueno, muy bien. Ya hemos dicho que hemos conseguido radio y que empezamos el 18 de enero. Somos Mayra y Freddy de Quilmes, Fede de Quilmes. Y también, quiero hacer programa desde mi casa, o sea, el mismo chiste, ¿no? Vale. Soy Vicky de San Miguel y he perdido a mi mamá. ¿Se podría preguntar si está en la sala? ¿Está la mamá de Vicky en la sala? Levante la mano la mamá de Vicky.
No está. No.
Hay varios que son la mamá de Vicky. Bueno, muy bien. ¿Qué más, Barton?
Dolina, hoy no pude entrar, pero ya estoy acompañado para mañana, dice Diego.
Bueno.
Querido Alejandro M., aquí recibiendo una satisfactoria dosis de vuestro humor para finalizar este agradable año con ustedes,
bueno,
dice Alejandro.
Negro, nosotros vamos a estar siempre, etcétera, dice la barra brava de la segunda fila. Bueno.
Hay
hola,
muchos,
Ale, soy Rocío y saludo a mis tíos que vinieron de México. ¿Dónde están los tíos que vinieron de México, de Rocío?
Ahí están.
Hola, ¿qué tal? Bueno, dale.
Hay muchos chocolates que hemos recibido,
sí, gracias,
cartas.
Todos, ¿sí?
Rita, por ejemplo, que dejó chocolate. Bueno, la gente de Las Venganzas del Pasado exigen saludos a Carla, que no pudo venir.
Bueno.
Y fotos con todos, ¿eh?
Y acá Alex Justo nos ha regalado... no, firman... Sí, Alex Justo y Laura nos regalaron este cuadrito. Ahí estamos nosotros. Muchas gracias. Dale.
Brenda, Santi, Norma, Pan, Dani, no lo alcanzo a leer bien. Por favor, decinos el nombre de los temas de inicio y final del programa.
Bueno. Alejandro, estoy perdidamente enamorada de usted, dice Lucía. ¿Dónde está Lucía? A ver. Hola, Lucía. ¡Ay, qué casualidad! Bueno. Ahí dice, mientras que Clelia de San Luis dice que dejó al marido allá y que... ¿A dónde está? También acepto. Bueno. Dale.
Por las historias y el buen humor, gracias Liliana. Espero que la nueva etapa supere la pasada y le pide para el sordo algunos temas. Belén, gracias.
Somos los chicos del call center de Venezuela. Mandale un saludo a Marce, que se copó a medias. A Lili, que es la primera vez que viene, engañada creyendo que es un show de strippers. Y a Clau, que se copa en todas, y a la Beba, y más o menos a
bueno,
todo
muy bien.
El teatro.
Acá, saludos para Germán y Maru, que nos enviaron un mensaje. Bueno, ya está.
Camila vino con su familia.
¿A dónde está Camila? Hola, Camila.
Manda saludos.
Acá, Marcelo viene a actualizar un autógrafo que tiene 20 años, que ya está... envejeciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos.
Hay cantidad de mensajes.
Cantidad de mensajes.
Mándale un beso a tu única novia Delma de Rosario. ¿Cómo se llama?
Bueno, alguien pregunta por su papá Juanchi, a ver si está en la sala. Tampoco está.
¿Qué pasó? Se perdieron todos.
Aprovecharon por abandonar a sus hijos aquí. Bueno. Señores, rápidamente, en este momento los patos Vicas desalojan la sala de viejas.
Hágalo de paz.
Y
no,
comienza.
La...
No importa,
deje
señores. Pausa, pausa. Nada.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptus. sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield que tiene un estimulante aroma a eucaliptus. Activa tus sentidos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer Antes del Amanecer. Quédate en Radio 10. La radio.
Y ya llega al paseo la plaza de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Licenciado Penta Académico Ale Dolina.
Maestro Martín de Montegrande le pide No te perdono más.
A ver.
Perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tragedia de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútiles que llames, inútiles que clames de nuevo mi perdón.
Maestro, para Beto de Versalles le piden Tirana Unitaria.
Tirana Unitaria, un cachetito nomás, porque si no voy a cantar yo solo. No, ya canté tres, otro día Tirana Unitaria, vamos. Cantemos algo, cante algo, Manuel, dale, dale.
A ver, hay una cantidad de pedidos, por ejemplo, una de Queen.
Una de Queen, dale, vamos a ver.
Bueno. Un, dos, tres.
Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside a red fire light. Oh, you gotta let it all hang up, but bottom girls, you make the wrecking work around. I was just a stealer, never knew no different bed, but I knew life before I left my nursery. Left along with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. You made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a
Bueno, aquí Sordo viene con mi jefa y su familia. Dice, a ella le encanta Shape of My Heart. Ay, dijeron todos.
¿Y Lefi va a tocar, tocar percusión ahí?
La tenemos en nuestro selector.
¿Hay lucimiento de percusión en este tema?
Sí, sí. Sí.
Muy bien.
Por favor, presentamos a Jim Krupa, encarnado por Dizzy Gillespie.
A meditation, it doesn't play never suspect, it doesn't play for the money he wins, it doesn't play for respect, it tells the card to find the answer, the sacred geometry of chance. Dance. No doubt the space of the sword of the soldier. No doubt the clubs and weapons of war. No doubt diamonds and money for this art. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. Weapons of war. Know that diamonds mean money for desire. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart.
Maestro, aquí piden, por ejemplo, We Can Work It Out.
Está bien. Dedicada a Mel, o mejor dicho, Marta.
Bueno.
Epa, epa.
¿Qué pasó? Se confundió el nombre.
Vamos a hacer dedicatorias.
Vamos.
Sí, ya por que favor. Está por terminar el programa. Todos nuestros amigos, todos los que nos conocen, los que han venido aquí. Gente que ha pedido ser saludada. Maika Iglesias, que llamó para saludar. No sé, la que le mandaba mensajes pornográficos a Bar.
Maika Iglesias.
Yo me permito también saludar a Coco y a Gabriel Rolón.
A Coco Cilia, a Gabriel Rolón. Y a otros compañeros de otros años también.
A Gabriel Schulz.
A Schulz, a Guillermo Astronati. Todos queridos amigos. Que a los que seguimos viendo y bueno, nos acordamos de ellos ahora en este momento. Les recordamos que vamos a estar, si Dios quiere,
desde el lunes 25 en Radio Nacional.
El lunes 18.
El lunes 18, perdón. Y el lunes 25, va a ser fantástico. El lunes 25 estaremos en Montevideo, pero ya comenzada la transmisión de Radio Nacional. El lunes 18 es en Mar del Plata y estaremos en la 870. Y aprovechamos para despedirnos de todos nuestros compañeros de trabajo de esta radio. A todos les dedicamos esta canción.
Till I can move. When I see your way, the mist of knowing that our love is soon to come. We can work it out. We can work it out. In the wild saying, we can make it wrong and say the thing that is alright. In the wild saying, we can make it wrong and say the thing that is alright. We can.
Bueno, maestro, tenés la trompeta, Aguile. Hay pedidos para trompeta, no se pide aquí. Mister pide Darío de Quilmes, Insensatez pide Guada. Hay distintos.
Bueno.
Con percusión de barco.
Muy bien.
Sí. Vamos, Aguile, ya. Pero aquí le piden Dolina de Creedence. Dolina.
A ver.
Una vuelta.
Va. Una vuelta.
Un, dos, tres, cuatro. Dolina. Don't just stand alone. Dolina. Set up where you know.
Maestro, aquí en el magma de pedidos, varios coinciden en pedir el Calipso Bananero.
Sí, pero eso para irnos, ya está. Para irnos.
Y estamos, ya estamos, sí, a estamos dos minutos. Y...
Estamos a, bien, ¿por a qué no, minutos? No hace conmigo
¿qué quieres que hagamos?
El puente de Barrio Reus.
¿Cómo no?
Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Un placer.
Bueno, y esta es la última canción de este ciclo. Gracias a todos. Nos reencontraremos el 18 de enero, si Dios quiere. Gracias. Andrés siempre vendió bananas. Durante muchos años todos oían su pregón a la tardes. Banana,
banana,
banana aquí. Algunas niñas salían y preguntaban, hombres, mandaré si tu hermana cuánto cuesta la banana.
Calla, es gratis, ya lo sabré.
Pero un día, un viento se desató. Un viento muy fuerte. ¡Qué viento!
¡Qué viento!
¡Me sopla bien!
¡Me sopla bien!
Pero la tarde transcurría y Andrés no venía. ¿A dónde habrá ido a parar? Alguien preguntó, ¿dónde está Andrés?
¿Dónde está Andrés?
Y alguien contestó, lo echaron.
Lo echaron.
Lo echaron de la 10.
Lo echaron de la 10.
Manda a decir tu hermana cuánto cuesta la palabra. Pero otra tarde se oyó otra vez el pregón. Banana,
banana,
vuelvo a vender,
vuelvo a vender,
la vendo bien,
la vendo bien,
no la vendo mal,
no la vendo mal,
por nacional,
por nacional.
Adiós.
Para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la mañana en Buenos Aires, la temperatura actual 18 grados 4 décimas. La Corte aceptó intervenir en la demanda de San Luis por el uso de reservas para el pago de deuda externa. El gobierno de esa provincia reclama la inconstitucionalidad del decreto de Cristina Kirchner que permite la utilización de esos fondos. El alto tribunal decidió habilitar días y horas inhábiles de la feria judicial para tratar el tema y dio un plazo de 10 días al Poder Ejecutivo para responder la demanda. Los pasajes de larga distancia aumentaron 83%. El incremento se dio entre marzo de 2008 y diciembre de 2009. El gobierno solo había autorizado una suba del 20%. La excusa para el último aumento en junio pasado fue el cargo de seguridad impuesto por el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Transporte. Su finalidad es aumentar el control en las terminales y en el recorrido de los micros. Los empresarios aseguran que los precios de los pasajes están muy por debajo de lo que deberían estar. Sandro sigue bien y sin complicaciones a la vista. Miguel Nicolás, gerente del Hospital Italiano de Mendoza, dijo que evoluciona hemodinámica y respiratoriamente. Agregó además que el cantante retomó los ejercicios respiratorios previos a su extubación. ...18 grados 4 décimas... ...la temperatura en Buenos Aires... ...humedad 66%.
Radio 10... ...la radio. El día... ...empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina... ...antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual... ...antes de que las calles se inunden de tránsito... Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.